Hola, muy buenas tardes. Esto que escuchas es la sintonía de Señales de Humo y hoy hablo yo, Andrés.
Muy buena, ¿qué tal?
Y estamos aquí para ofrecerte una semana más un programa de actualidad, de reflexión y de propuestas alternativas. Pongo ahí el foco en propuestas alternativas. Si es la primera vez que escuchas este programa, te invitamos a que te quedes.
Y si eres oyente habitual, por supuesto, te invitamos a que te mantengas. Buenas tardes, Andrés. Creo que les tendríamos que contar a nuestros oyentes dónde estamos hoy, ¿no? Porque nos hemos escapado una vez más del estudio de Hispanidad Radio para hacer uno de estos programas que nos gustan a nosotros hacer en la calle.
Pues sí, Bego, nos hemos escapado y a un sitio que ya va siendo habitual. Creo que se va a poner celoso Juan, director de Hispanidad Radio, porque estamos por aquí de nuevo, por un sitio donde estuvimos hablando hace poco de libros. Bueno, nos gustó tanto y estuvimos tan a gusto que hemos decidido repetir dos semanitas después. Así que habla tú, que creo
pues
que te
sí,
gusta más.
Estamos en La Enredadera, un espacio compartido de iniciativas de economía social y solidaria, y más en concreto estamos en el patio de La Enredadera, que es como el patio de mi casa, muy particular. Pero no hemos venido solo aquí porque nos guste este sitio, sino porque queríamos entrevistar a una persona muy especial que tenemos sentada aquí a nuestro lado.
Pues sí, bueno, en realidad tenemos sentada a toda una delegación que han venido a Huelva a hablar de un tema súper interesante, cooperativas de crédito. Pero si te parece, Bego, antes de pasar a las presentaciones, vamos a dejar que Gonzalo nos dé su habitual vistazo al mundo y enseguida comenzamos con el tema principal.
Pues claro, a ver qué nos cuentan unas y otros, con todas las ganas que podemos, comenzamos un programa más, así que si nos estás escuchando, quédate con nosotras, que estamos emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y Uniradio, la radio, como sabes, de la Universidad de Huelva. Y recuerda que si quieres hacerlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Bueno, pues muy rápido, vamos hoy con el vistazo al mundo. No quiero quitarle tiempo a la tertulia de hoy. Y además voy a repetir dos temas que ya abordamos la semana pasada: la vivienda y el agua. Sobre el primero, sobre la vivienda, en un país que ha estado especulando con la construcción, mucha gente se ha hecho rica, riquísima con esto de la construcción. Ahora, en medio del debate que se ha organizado por la ley de vivienda, Cataluña suma y sigue, ¿no? Y quiere expropiar pisos de grandes tenedores, pisos que llevan vacíos al menos 2 años y que figuran en el registro de viviendas vacías y ocupadas sin título. Se calcula que hay unas 32.000 viviendas en esta situación, ¿no? De entrada, yo creo que a todos nos parece bien, bueno, por lo menos a los que estamos aquí sentados, creo que nos parece bien que antes de ponernos a construir vivienda pública, le echemos un vistazo para ver cuánta vivienda vacía hay en este país. Y yo creo que expropiar es una buenísima idea, ¿no? Tener viviendas vacías en un país con tantísima necesidad es muy grave. Sé que van a saltar los defensores de la propiedad privada a decir que no hay derecho a que el Estado se inmiscuya en los negocios de los ciudadanos, de los particulares, pero no olvidemos que por un lado no estamos hablando exactamente de ciudadanos, sino de grandes poseedores, es decir, estos son empresas, gente que tiene 200 viviendas, más viviendas y que además las tiene vacías. Y por otro lado, no olvidemos que esos mismos defensores de la propiedad privada que ahora se echarán al cuello de las medidas de la Generalitat, le pidieron de rodillas al gobierno que expropiara los activos tóxicos de la banca cuando la crisis, ¿no? De hecho, ahí tenemos la Sareb con un montón de vivienda que era lo que le sobraba a la banca en aquel entonces, ¿no? Porque al final es siempre lo mismo, ¿no? Privatizan los beneficios cuando hay beneficios y socializan las pérdidas cuando hay pérdidas. Así que ya está bien. Yo creo que expropiar y sobre todo llenar de gente las viviendas, me parece que hay que priorizar el derecho a la vivienda, al derecho a la propiedad. Y sobre el agua, yo creo que queda ya poco que decir, porque se están diciendo cosas, algunas demasiado absurdas, ¿no? Solo el deseo de que este domingo en Sevilla hay una manifestación convocada por los ecologistas en defensa del Parque Doñana, en defensa de los acuíferos, en defensa de la sostenibilidad ambiental. Pues nada, esperamos que las calles se llenen de ciudadanos para proteger el futuro de esta tierra. por mucho que se empeñen, no se puede legislar para que llueva, no se puede legislar para que llegue agua de donde no hay agua, no se puede legislar para inventarse recursos naturales que no existen, pero sí se debe legislar para defender los escasos recursos naturales que vamos teniendo a nuestra disposición. No deberíamos de hipotecar el futuro y hay mucho en juego, entonces esperemos que el domingo el mensaje sea claro y de alguna manera le paremos un poco los pies a esta legislación absurda que pretende inventarse los recursos naturales, ¿no?
Muy bonita la música, Javi. A ver, la propuesta que os queremos hacer hoy es una tertulia radiofónica. Tenemos aquí en el patio de la Enredadera, como os decíamos, un grupo de gente interesadas y promotores en temas de cooperativas de crédito y finanzas alternativas. Tenemos muchas preguntas en el guión, pero sobre todo lo que queremos es hacer una tertulia abierta en la que participéis todos y todas, y además tenemos un micro inalámbrico que vamos a ir pasando de mano en mano para que suméis pensamiento, reflexión y mucho cooperativismo.
Pues sí, pero lo primero que vamos a hacer es presentaros a Nelsa Nespolo. Nuestra invitada al programa de hoy nació el 9 de abril de 1963 en Flores de Cunha, al sur de Brasil, en el seno de una familia de pequeños agricultores familiares descendientes de emigrantes italianos. Estudió y concluyó la enseñanza secundaria, casada y con dos hijos, costurera de profesión. En la dictadura militar brasileña participó activamente en el movimiento de jóvenes trabajadores de la Juventud Obrera Católica, JOC. Trabajó en el movimiento sindical en su estado, aparte de las fábricas de productos alimenticios, y perseguida por la dictadura también en el norte de Brasil, en la ciudad de Fortaleza, en Ceará, en las fábricas de confección. No sé si lo he dicho bien, Nelsa, bienvenida, buenas tardes, bienvenida a Señales de Humo.
Bienvenida, Nelsa.
Muito obrigado, estou muito feliz de estar acá con vosotros, de poder compartilhar este espacio.
Muy bien. Pues Nelsa, antes de seguir hablando de tu currículum, que nos parece súper interesante y muy estimulante, queremos hacerte una pregunta obligada. Sabemos que vienes de Brasil, un país que ha salido o está saliendo de un proceso muy convulso, ¿no?, de transición política entre los seguidores de Bolsonaro y los de Lula, y con el cariño que le tenemos a Brasil siempre nos inquieta un poco. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo esta nueva etapa política. ¿Hay algo de optimismo? ¿Qué supone Lula para el futuro de tu país?
Sí, estamos viviendo un periodo de mucha esperanza. A todos que nos guía es mucha esperanza para este nuevo tiempo, después de haber vivido un tiempo de mucha destrucción de nuestro país. Ha sido un periodo que hemos perdido muchas personas queridas con la negación que ha hecho nuestro el gobierno que gobernaba el Brasil, que negaba la pandemia. Hay más de 700 mil muertos y ahora se apura que por lo menos más que la mitad no había necesidad de haber morido si tuviésemos un gobierno serio. Ahí se ha apurado la exploración de la mineración que ha sido libre en Brasil, y hoy hay los indígenas muriendo de hambre porque hay exploración desmedida. La destrucción de la Amazonia, que ha sido como abrir una portera para que se pudiese hacer todo. Y también una población que no ha sido cuidada. Por tanto, en Brasil hoy tenemos más de 30 millones, mil millones de personas que pasan hambre. Esto es muy serio para un país que produce mucho alimento. Entonces, na verdade, estamos reconstruindo este Brasil com as políticas públicas, com a organização de todos os movimentos sociais que precisamos que ocupem seu lugar, que ha sido destruído pelo governo que se ha passado e que ha sido muito difícil para todos nós outros.
Uhum. Nessa, vives en Porto Alegre, ¿verdad? Desde 1989. Sí. Otros oyentes posiblemente les suene esta ciudad. Vamos a recordarle que fue allí donde se organizó cuando empezaba este siglo el primer Foro Social Mundial. De ahí no suena este nombre mucho, ¿no, Nelsa? Ha estado trabajando en presupuestos participativos. Ahora decías un poco que comentabas, ¿no?, que estabas participando, has impulsado en esa ciudad por los primeros gobiernos municipales del Partido de los Trabajadores. Desde entonces la podemos encontrar vinculada al movimiento cooperativo, promotora de la cooperativa de costureiras unidas, Venceremos, Unidens, ¿sí? Sí. Dedicada a la confección de productos textiles, siendo escogida para presidenta de la misma y participando activamente en los diversos foros de economía solidaria desde el nivel mundial al nacional, el Fórum Brasileño de Economía Solidaria. Nelsa, nuestra siguiente pregunta es sobre estos foros que aparentemente se han ido desinflando por el paso de los años, pero que en cualquier caso nunca han dejado de trabajar, ¿no? ¿En qué momento están estos foros sociales? ¿Son una posibilidad real de generar alternativas reales al capitalismo hoy día?
Bueno, el Foro Social Mundial ha sido un espacio de reestructuración de la organización de los movimientos sociales del mundo, que ha encontrado mucha energía. Para nosotros ha sido algo muy fuerte porque fue a partir del orçamento participativo y del Foro Social Mundial que ha empezado dos grandes experiencias de economía social solidaria. El presupuesto participativo nos ha hecho acreditar que nuestra realidad podría mudar en nuestro local. Habemos transformado toda nuestra comunidad desde las necesidades básicas de un local, trazido saneamiento básico, pavimentación en las calles, mejorado las condiciones de vida, agua, el tratamiento de agua. Eso ha mudado nuestra vida y con eso sentimos fuerzas para poder construir una cooperativa que nos encontrásemos respuesta para la generación de trabajo y renda. Entonces, la cooperativa Univens pasa a existir a partir de esta inspiración. Pero la organización del Foro Social Mundial, que ha acontecido todas las primeras ediciones en Brasil, nos fez conocer el mundo, que el mundo ha llegado hasta Porto Alegre, y Porto Alegre también ha abrigado personas del mundo todo. Entonces sentimos fuerzas de que podríamos no solo cuidar de nuestra cooperativa, mas que podríamos hacer una red de cooperativas. Y fue en el Foro Social Mundial de 2005 que constituimos a Justa Trama, que es esta red de cooperativas que envolve el plantío del algodón agroecológico junto con otros plantíos en la región nordeste del Brasil, que se ha juntado una cooperativa que faz con las semillas los adornos, los botones que acompañan sus peças, que se ha juntado una cooperativa del sudeste de Brasil que faz el hilo y la tela, y la cooperativa Univens que faz las ropas. E que são mais de 700 trabalhadores do Brasil que conseguem dizer que a economia solidária é uma proposta de um novo desenvolvimento, um desenvolvimento que cuide do meio ambiente, cuide das pessoas e que lhe distribui renda. E para o Brasil este é um tema muito importante, para o mundo, mas para nós outros, que somos o segundo país com a pior distribuição de renda, cremos que a prática de economia solidária, quando se discute quanto vale o trabalho que tu fazes, quanto que vale o trabalho que o outro faz, e que este trabalho pode ser medido pelas horas de tua vida que te dedicas para o resultado daquele produto. É com isto que trabalhamos um valor justo de cada um e construímos uma sociedade melhor. Então, se o Fórum Social Mundial aí perdido um pouco o tamanho que havia, ha se deslocado também para outros países, mas continua sendo um espaço importante de encontro, de trocar energia e dizer que outro mundo ainda é possível.
Nelsa, el Foro Social Mundial ha sido muy inspirador para nosotros. Tenemos que decirte que Señales de Humo lleva funcionando, ¿cuántos, Javi? 20 años, más o menos. Y de los primeros programas hacíamos referencia al Foro Social Mundial. Siempre lo hemos ido acompañando, incluso hemos participado de él. Vemos que Justa Trama como el final de este primer proceso en el que has participado, pero para nosotros nos interesaba mucho que pusieras de relevancia aquí a los oyentes de Huelva y de Andalucía la importancia de la economía social, del cooperativismo como movimiento. Sabemos que has participado en Unisol, que además habéis hecho un atlas que pone de relieve la importancia del cooperativismo en Brasil, pero ¿cómo o cuánto es de importante el cooperativismo en tu país?
En nuestro país hay dos tipos de cooperativismo. Na verdade, com o tempo, passar del tempo, também se ha perdido alguns princípios importantes do cooperativismo, e o sistema capitalista também vai percebendo como que ele pode se aproveitar deste instrumento que é o cooperativismo. Então, em Brasil, há um cooperativismo forte que se organiza a partir do agronegócio e um capitalismo mais que não há democracia, que é o contrário de todo, mas que se usa deste nome de cooperativismo. Pero há crescido muito a organização do cooperativismo autêntico, que chamamos de cooperativismo da economia social e solidária, que busca os conceitos do princípio do cooperativismo, a autogestão, a democracia, a repartição justa dos ganhos. E sobretudo, nos últimos anos, temos percebido que é importante que se faça um contraponto a este cooperativismo que há tentado inverter os princípios do cooperativismo e que há sido apropriado desde o regime militar em Brasil e todo. E por isso nos juntamos quatro instituições no Brasil que tomam frente e que são cooperativas de terceiro grado. A Unisol é uma destas organizações que há setores econômicos muito diversos que fazem parte. Há a Unicafes, que é uma central de cooperativas de agricultura familiar. A Concrab, que são as cooperativas dos assentamentos de Sem Terra. E há também as cooperativas das basuras, dos catadores que trabalham com material reciclado. Estas quatro grandes frentes formamos a Unicopas, que é uma junção de todos para fazer um grande movimento de resgate do cooperativismo e enfrentamento a este sistema, que perante o governo, sobretudo quando não é de esquerda, lo reconhece como único. Então é para romper esse sistema único e dizer, não, há aqui um outro cooperativismo, um cooperativismo de economia social e solidária, e que é uma realidade que é muito forte. Só a Unisol há em torno de 1000 cooperativas filiadas.
Muy bien, bueno, pues enseguida, Leslie, vamos a profundizar un poquito sobre lo que hablabas de Justa Trama, que me parece súper interesante, una cadena de producción de textiles de algodón ecológico con una historia muy curiosa. Le vamos a pedir a Javi, para cortar un poquito, ¿no?, para ir haciendo la digestión, que nos ponga un poquito de música. No sé qué es lo que habrás pensado, Javi, pero antes, un momentito, no corras, porque tenemos a dos personas más que están acompañando a Nesla. ¿Por qué no las presentas tú, Andrés?
Sí, pues, bueno, uno es un viejo amigo, Javier Moreno, que está a la izquierda para que nuestros oyentes se hagan una idea, que no te pueden ver. Javier Moreno viene representando a Fonredes en esta ocasión y es un poco la bandera del cooperativismo económico, de las finanzas éticas y alternativas, y lleva muchos años, Nelsa, intentando convencernos a los onubenses y al resto de los andaluces que invirtamos en banca ética y en todo el movimiento económico alternativo. Bienvenido Javier.
Buenas tardes. Muchas gracias una vez más por estar aquí.
Un placer volver a estar aquí. Siempre que vengo a Huelva me lo paso estupendamente.
Oye, la última vez te vimos en el patio de la Enredadera.
Correcto,
también.
Correcto, quiero recordar. Con COC57, sí. Con Oico Credit. Tuvimos aquí también una charla muy buena. Hoy es un placer acompañar aquí a Nelsa y a Gabriel, que lo vais a presentar ahora mismo, de CERAI. Hoy es un placer poder contaros que no nos para nada. Atravesamos el mar, las montañas, lo que haga falta. Tenemos relaciones, buscamos estos encuentros, buscamos estos diálogos, nos relacionamos con realidades, con experiencias, con las ansias que compartimos de cambiar este mundo, de hacer unas finanzas distintas, porque además de todo lo que hemos hablado, vamos a hablar también de bancos comunitarios de desarrollo con Nelsa y de compartir esta forma de hacer finanzas para apoyar este tipo de economía transformadora, este tipo de economía social y solidaria que quiere cambiar las reglas del juego, que quiere preocuparse por las personas antes que por las rentas del capital.
Bienvenido Javier, y flanquea a Nelsa Gabriel Abascal. Gabriel viene representando a CERAI, que es ese espacio cooperativo que abandera de alguna forma el que el crédito llegue a nuestro mundo agrario y que sean los pequeños agricultores que de verdad quieren cambiar la economía los que tengan algo que les fortalezca económicamente.
Buenas tardes y gracias por invitarnos. Sí, yo represento aquí a una organización española, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, que es una entidad que nace en Valencia hace más de 25 años en la Universidad Politécnica, muy preocupada entonces por unos temas que hoy se ven con más normalidad, que es la cuestión de la agroecología, de los sistemas alimentarios, la producción de proximidad, etcétera. Hoy eso está bastante normalizado, no quiere decir que se haya avanzado todo lo que nos gustaría, pero en el debate público está normalizado. Hace 25 o 30 años no. Pero en la medida que trabajamos proyectos para ese desarrollo rural, en el fondo una rama más del desarrollo local, observamos que si no se resuelve el problema de la financiación, estos pequeños productores lo tienen muy mal, como cualquier otra persona que quiera emprender alguna iniciativa económica. Por tanto, trabajamos también esa cuestión de las finanzas éticas y alternativas.
Muy bien, pues de eso vamos a continuar hablando en cuanto Javi nos ponga la musiquita que tenía pensada. ¿Vale?
Such a chill, but your love can't pay my bills. I want some money, yeah. I want some money, yeah, yeah.
Bueno, pues aquí seguimos en el patio de la enredadera, hablando con Nelsa, además, bueno, pues acompañada, como os hemos presentado ya, de Javier y de Gabriel, y haciendo un poco de historia. Estamos en el quinto Foro Social Mundial, celebrado en 2005 en Porto Alegre, y por allí vemos un grupo de cooperativas, formada básicamente por mujeres que se han encargado en esta ocasión de fabricar todo el material del foro, ¿verdad? Bolsas para los participantes, camisetas. Aquella experiencia sirve de base para crear Justa Trama, ¿no, Nelsa? ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo fue ese proceso? ¿Qué descubrieron todas esas mujeres para embarcarse en una aventura cooperativa de tanta envergadura?
Sempre que começamos empreendimento de economia social e solidária, é muito difícil porque nos falta tudo. Geralmente, as pessoas se unem para enfrentar o problema da falta de trabalho. E ha sido assim que começamos a cooperativa Univens, que é a cooperativa Costureiras Unidas Venceremos, que ha começado há 27 anos atrás. Não tínhamos nada, não havia um lugar para trabalhar, não tínhamos máquinas, não tínhamos dinheiro, mas tínhamos uma vontade muito grande de trabalhar juntas. E assim começamos, com todas as dificuldades que se possa imaginar neste mundo, quando te falta tudo isto, e fomos tendo muita força entre nós outras de acreditar que poderíamos sim fazer dar certo. Há sido anos muito duros de conquistar um local e depois conquistar mercado para poder colocar nossos produtos. E conseguimos, sobretudo com os movimentos sociais, produzir camisetas, e depois produzir uniformes de escolas, uniformes para o trabalho, de empresas. Foi se consolidando. Quando ha venido o Foro Social Mundial, já estávamos mais fortes, porque havíamos começado já alguns anos antes. E percebemos que ainda nos faltava muito, que tudo que fazíamos era comprar do mercado, e que o mercado definia qual devia ser o nosso valor, porque as telas eram compradas do mercado. E quem comprava nossos produtos, os comparavam com outros que vinham, muitas vezes, de outros países, de outras empresas capitalistas, que exploravam muito os trabalhadores. E nós outros só nos restava fazer um valor possível entre a matéria-prima e o consumo final. E por isso que o Fórum Social Mundial ha sido muito importante, porque os espaços dentro do Unisol, dentro do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, havemos nos encontrado pessoas que estavam em outros setores desta economia têxtil. E ha sido este grande encontro. E temos feito um treinamento durante o Fórum Social Mundial. Se seríamos capazes de produzir 60 mil bolsas, envolvendo 35 cooperativas e empreendimentos do sul do país, desde São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que fosse coordenado por esta cooperativa de mulheres costureiras. E lo fizemos e fomos capazes de entregá-los. E sentimos uma felicidade muito grande, porque nosso produto estava na mão de África, na mão de Ásia, na mão de Europa, na mão da América Latina, todos andando com as bolsas que nós outras havíamos feito. E sentimos que sim, que poderíamos dar um passo a mais, porque já tínhamos cooperativa fazendo a tela, fazendo o lilo e fazendo a costura. Nos faltava os agricultores que plantassem o algodão agroecológico. E o Fórum Social Mundial já fizemos um taller conversando sobre isso e a possibilidade. Quando estava no final do ano de 2005, já vimos as primeiras roupas de Justa Trama, e pensamos que poderia ser um momento assim de grande sucesso, que fosse muito, apesar de toda a caminhada já, pensamos em fazer um grande desfile em Rio de Janeiro. Já poderíamos ter umas pessoas famosas desfilando com as roupas de Justa Trama, e aí dado tudo errado. Fomos para Rio de Janeiro, desfilamos numa favela muito grande, favela de Cantagalo, e com as pessoas igual nós outros que moravam em favela. Mas este dia para nós outros ha sido muito marcante, porque havemos discutido o que era um valor justo por uma roupa de Justa Trama, que juntava todos os elos de produção, desde o plantio, a transformação, até a roupa final, que são cooperativas, associações de economia solidária. E um agricultor hablado assim, que o valor justo seria aquele que pessoas como nós outros pudessem comprar o produto. E com isto é o que nos acompanha até hoje, poder remunerar de uma forma justa cada um dos elos que fazem parte de Justa Trama, e ao mesmo tempo respeitar o consumidor final, para que compre as nossas roupas também não seja de novo discriminado porque havemos elevado demais o seu valor e não o possa comprar. Então, é algo que nos sempre está muito presente quando compomos os valores. E hoje, o valor que Justa Trama paga aos agricultores que plantam o algodão, não há nenhum que lo paga igual aos agricultores em todo o Brasil. Mesmo outras redes que estão em comércio justo, não lhes paga o que Justa Trama paga. Então, cremos que estamos fazendo justiça social para um país melhor, porque as costureiras ganham mais, os artesanos ganham mais, e os agricultores ganham muito mais por plantá-lo. E como não há nenhum capitalista neste processo de produção, conseguimos fazer justiça e chegar ao consumidor.
Porque se reparte las ganancias entre los que trabajan, ¿no? No hay que se lo quede por ahí. Y bueno, y realmente estáis encontrando compradores también así al uso, o sea, de personas ciudadanos. Ya no, decía, se encarece un poco el precio a lo mejor en este proceso. Como no hay quien gane el dinero, pues entonces no se encarece tanto, pero está llegando al consumidor final. Yo antes estaba viendo por ahí un folletito, ¿no?, que traías con algunos modelos de ropa que había ahí confeccionado. ¿Llega realmente al consumidor final? Pero bueno, eso, a ciudadano de a pie, ¿llega o no llega?
Chega sim, ao consumidor final, e há um encantamento muito grande quando estamos em espaços de economia solidária. A pessoa como nós outras que estamos na produção os compra, porque entende o quanto este processo é importante. Hoje já estamos em outros espaços também, com alguns comércios
alguna marca
mais amplos.
Así, sí, ¿alguna marca conocida así están vendiendo ese tipo de ropa que confeccionáis vosotros?
Estamos en una red brasileira que se chama Renner, que já está em sua web, uhum. Nossos produtos também sendo comercializados. Temos parceria com muitas marcas locais, havemos feito também exportação para a Itália, que é a Comprado e Lilo, uhum. E também temos abertura de comercializar a tela, porque cremos que quanto mais se puder produzir um produto deste, mais haverá agricultores plantando de forma agroecológica. E também temos nos esforçado muito para fazer uma campanha que traga lá informação sobre o que é uma tela
de a roupa limpa,
a roupa limpa, sim. Porque o algodão convencional tem 25% de todos os agrotóxicos do mundo estão no algodão. É a cultura, o plantio que mais tem algodão. Então, nós outros, se havemos de comer comida contaminada em nossas mesas e também vestir uma roupa contaminada, não é possível ter saúde e ter vida. E precisamos fazer chegar esta informação. Uma camiseta que se use, ela tem em torno de 200 gramas de agrotóxico para que possa resultar uma camiseta. Yeah. Então, se as pessoas, como não têm a informação, compram roupas íntimas de algodão, compram roupa para seus ninhos, compram roupas para suas camas, achando que estão cuidando de sua saúde, mas na verdade está toda contaminada. Então, o crescimento de uma roupa agroecológica, ela parte de uma conscientização necessária a ser feita para que a população entenda. E para nós outros é um orgulho muito grande de ter uma marca que não só cuida do meio ambiente, mas cuida de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, quando não usamos, ainda mais que estamos num país onde o período de Bolsonaro ha liberado mais de 2.000 agrotóxicos que antes eram proibidos. A grande maioria estão proibidos em todos os países do mundo. Em Brasil, há sido um lugar de basuras que não se respeita realmente as pessoas e que contamina todo. Então, poder fazer uma roupa que não tenha nada disso é algo que nos dá muito orgulho. E nos dá tanto orgulho disso quanto que estamos distribuindo esta renda entre todos. E as roupas de Justa Trama é as que têm, segundo pesquisa feita, as que têm o menor valor no mercado de todas as marcas que trabalhem com algodão orgânico.
Uhum. Doy fé, que estou vendo, Elsa, que sí. Tu roupa, vuestra roupa, además de ser de un origen justo y de cuidarnos porque no tiene tóxico, es bonita.
Están de moda.
Yo no me la voy a poner, he de reconocerlo porque es muy femenina. Pero bueno, he visto aquí al final una que es muy bonita.
Hay varias masculinas.
Y hay una masculina al final. Sí. Yo creo que Javier te verías muy guapo con esta ropa.
Pero súper interesante porque no solamente la ropa que confeccionan, sino también el tejido, la tela que se puede vender y hacer que otras personas que también confeccionen, pues utilice por lo menos ese tejido limpio. Me parece súper interesante, Andrés.
Súper bonito. Nelsa, antes hablábamos en la comida que nos han preparado aquí en la enredadera de cómo se mezcla todas estas iniciativas con el mundo de la política y lo importante que es también transformar los marcos. Tú misma hacías referencia a Bolsonaro y a cómo su paso por el gobierno ha destrozado tantas iniciativas, pero sabemos porque seguimos tu currículum y es súper inspirador para que podamos hablar de todo. Así que siguiendo tu currículum seguimos avanzando. Sabemos que has participado en las administraciones, que desde febrero de 2011 hasta 2015 fuiste directora general de Economía Solidaria del gobierno del estado de Río Grande do Sul. Y desde ahí desarrollasteis políticas públicas para fomentar el emprendimiento solidario, la agricultura familiar con base agroecológica. ¿Qué nos puede decir de tu paso por la política? Ahora que tenéis un gobierno progresista que se puede equiparar algo a otros de la zona y al mismo de España, ¿qué retos tienen los gobiernos progresistas con respecto a iniciativas como Justa Trama?
La iniciativa de Justa Trama y todas las otras que hay en economía social y solidaria, siempre hablamos que cuando habemos política pública a nuestro favor, andamos más rápidos. Y cuando no las tenemos, andamos más devagar. Entonces, perceber que las políticas públicas son importantes para que podamos hacer un proceso de mudanza más rápido de aquello que empezamos a llegar. A passagem e perceber que os governos passam, mas por isso é importante que construamos políticas de Estado, políticas sobretudo de leis que façam com que obrigue outros governos a seguir a que já estamos caminhando, para que não se comece tudo de novo. Em Brasil, diferente de outros países, que há uma obrigatoriedade de continuar, de não interromper uma política que já está se caminhando, em Brasil se para todo. Quando se elege um governo de direita, ele para todo, se acaba com todo, como se nunca houvesse existido a política anterior, se lo nega toda a política anterior.
Nova legislação.
Não vale a legislação. Como no estado do Rio Grande do Sul, havemos criado uma lei de que o governo pode comprar 30% da economia social e solidária. O governo que se hace seguido lo ha ignorado todo, lo ha ignorado o Conselho Estadual de Economia Solidária, que seria quem faria acontecer a política pública. Então, temos que aproveitar muito quando conseguimos eleger os governos de esquerda para avançar bastante, e sempre cremos que um dia teremos uma consciência menos manipulada da população, que tenha esta consciência para que se haja uma continuidade maior na construção, porque a política pública é a que ele pode fazer ações de distribuição de renda, de menos desigualdade social, e aí que acontecer muito forte em Brasil. E que agora se retoma, mas agora Lula retoma o Brasil e encontra um país destruído, porque há que se construir todo. Há tido uma reforma trabalhista que há tirado o direito dos trabalhadores de se rejubilar também, há prolongado seus anos. Há feito de todo nesses últimos 6 anos, porque há tido 2 anos de golpe em Brasil, que há tirado a presidenta Dilma, e depois veio Bolsonaro. Então, há sido um período que se há perdido muito. Inclusive se há mudado a constituição do país para poder fazer estas mudanças. Então, percebemos que nada te é seguro, e que seguro é quando estamos organizados, seguro é quando temos consciência, seguro é quando a população realmente consegue eleger seus representantes de uma forma legítima, e quando conseguimos fazer um processo de profunda democracia, que não é uma delegação para que alguns decidam, mas uma democracia de base, de organização para as tomadas de decisões. E para nós, por isso que o pressuposto participativo é algo tão marcante, porque ele é uma experiência de que não importa quem tu és, tu deve ser respeitado como pessoa, que faz como um cidadão, que faz parte de um local e que pode dar a sua opinião, e que sua opinião é importante. Que todo o tempo há que dar satisfações de sua opinião. Quando há um único sistema de eleger representantes, que depois, como há em Brasil, que só depois dos 4 anos volta de novo com a população para ser avaliado, se sente muito à vontade para votar contra direitos e leis que deveriam ser a favor desta população.
Bueno, pues vamos a terminar con el tema de las finanzas, ¿vale? Javier, Gabriel, sentiros libres para participar, ¿vale? Siempre que hablamos de empresas de economía social o de emprendimiento, terminamos con la dificultad de las finanzas, de dónde sacamos el dinero, ¿no? Que suele ser ahí la piedra de toque. Y precisamente, pues la cooperativa Justa Trama, junto con la Universidad Federal de Río Grande do Sul y otras cooperativas y bancos comunitarios, hicieron frente un poco a esta circunstancia. Y bueno, te voy a pedir que nos hables, porque con moneda propia, ¿no? Háblanos de Banco Justa Troca. Bueno, Javier, Gabriel,
oye, participar, Gonzalo, ¿vale? Tienes que poner después del podcast del programa una foto de la moneda, que tenemos aquí un billete, de vuestra cooperativa.
El Justo se llama.
El Justo. Que cuando vayamos a Brasil podremos comprar en vuestro barrio con esto.
Sí. Pues contadnos un poco cómo va esto.
Entonces, desde 25 años atrás, en Ceará, Fortaleza, hay se creado el primer banco comunitario. Que ha transformado mucho porque había sido una población que ha se colocado en la periferia de la capital de la ciudad y que es muy longe de todo lo que precisaba comprar. Entonces, ha comenzado a organizar su consumo local a través de una moneda. E sempre que encontrava aos que ha começado em Banco Palmas, nos diziam, é necessário que crie um banco comunitário, Justa Trama precisa ter um banco comunitário, quando Justa Trama vai ter um banco comunitário? E nós outros sempre nos sentimos desafiados para isso, e em 2016, quando vivíamos um momento muito, muito complicado em nossa comunidade, havia uma disputa muito grande do território pelo tráfico de drogas, muitas pessoas sendo assassinadas e muita violência. E pensamos, agora é a hora de criar um banco comunitário. Então, criamos uma associação que faz esse trabalho de organizar a comunidade. Empezamos a pensar qué moeda queríamos que desenvolver na comunidade, el nome del banco, e por isso que la moeda se chama Justo. Um justo equivale a um real, que é a moeda del Brasil. Del Brasil é necessário 5 reales para formar um euro. Então, sempre, todos os bancos comunitários, eles precisam ter um lastro em reales, mesmo na mesma quantidade, que há de moeda social. Cada banco cria a sua própria moeda. Em Banco Palmas tem a moeda Palmas. Em Justa Troca a moeda é Justo. Em cada lugar cria algo que seja identificável pela sua comunidade. E também os bancos podem ser de um bairro, de uma vila ou podem ser de uma cidade. Nós outros é de uma vila de 4 mil pessoas. Esta moeda circula em toda a comunidade, havíamos feito um mapeamento para ver o que havia de comércio. Todos dão um desconto de 5% a 10% se chegar com justo. Uhum. Então, há um valor em real, mas se chegar com justo, lo paga menos. Então, nós outros dizemos que justo vale mais que real, porque se faz mais com justo. Então, é organizar o consumo local, mas também o banco tem muito um compromisso com a comunidade, então acaba lutando para que haja melhores condições de vida. Havemos feito campanhas durante o período da pandemia com grafites em los muros, nas paredes, para que as pessoas encontrem dignidade e alegria de novo. Havemos feito campanhas para o final do ano, com cuidado das crianças. E também havemos buscado cestas básicas para que as pessoas consigam ter comida, já que temos tantas pessoas passando fome em Brasil. E havemos também criado, havíamos antes 4 linhas de crédito, uma delas era para a comida. E quando você faz um empréstimo para comprar comida, no mês seguinte, que fazes? Paga o empréstimo ou compra comida? Então, vimos que havíamos de buscar parceiros que nos ajudassem, amigos, que nos ajudassem a ter cestas de alimentos para as pessoas que precisavam. E hoje temos só 2 linhas de crédito. Uma que é para incentivar iniciativas de trabalho, de renda, e outra que é para fazer pequenas reformas, trocar uma ventana, uma porta, melhorar seu piso, fazer um banho que não há nas casas. E com isso o banco tem avançado bastante. Então, a moeda, que é esta, ela circula dentro de um território, que pode ser a vila, pode ser a cidade também, há umas 10 cidades que há se implantado junto com a política pública. Então, vocês fazem um convênio com a prefeitura, com a municipalidade, o dinheiro para políticas sociais que ajudem com alimento ou outras necessidades, lo passa pelo banco e o banco lo entrega às famílias em moeda social para que lo compre dentro de sua comunidade.
Elsa, lo que nos estás contando es el sueño de las finanzas éticas. Sí. Sé que habéis hecho un convenio hoy con sí. Javier y Fonredes, en nombre de Fonredes. Entiendo, Javier, que eso sería diseminado en el territorio español tu sueño, ¿no? El poder tener un banco tan implicado, que crea su moneda, que genera su espacio de economía y que incluso aporta crédito a las familias que lo necesitan.
Sí. A ver, la respuesta de los bancos comunitarios de desarrollo en Brasil es una respuesta ejemplar para trabajar con la exclusión financiera, con las personas, con los colectivos, con los proyectos de emprendimiento que están en exclusión financiera, hacia la inclusión financiera y hacia la aportación de sus talentos y su valor al corriente, a la corriente general de la sociedad. La respuesta que está dando, que se está dando en Brasil con este ejemplo de los bancos comunitarios de desarrollo, forma parte de otro elenco de respuestas que en el mundo estamos dando diferentes organizaciones para trabajar con este camino desde la exclusión financiera hacia la inclusión financiera. Hay que entender que el sistema económico imperante que tenemos en el mundo, el sistema neoliberal, mercantil, capitalista, produce exclusión financiera. No es que tú te... Y la exclusión financiera significa exclusión económica y exclusión social. Significa una gran dificultad para participar con normalidad en la vida social, en la vida cultural, en la vida económica, una gran dificultad para tener capacidad de dirigir tu propio futuro, una gran dificultad para poder aportarte y poder aportar tu talento y tu valor a la corriente general del bien común social. No nos podemos permitir este despilfarro. Y yo creo que la buena noticia que podemos dar es que en todo el mundo hay respuestas diferentes que tienen un mismo hilo, una trama justa, hay una trama justa ahí, tejida con respuestas, con hilos de diferentes colores, de distinta trama, que responden a la misma necesidad. Y hay en otros lugares del mundo hay fondos rotatorios que responden a las mismas necesidades de una forma distinta según en cada lugar cómo estamos funcionando, y en España tenemos toda una red también de organizaciones que dan respuesta a este tipo de cosas.
Javier, que son, y sí. A ver, ponía el acento Nelsa también en que habla mucho de, me gusta, porque habla de economía social y alternativa. Sí. La economía social en España son muchas cosas. Sí. Puede ser un autónomo que trabaja como broker en la bolsa. No lo consideraríamos alternativo o solidaria. También pasará en el mundo, por ejemplo, de la agricultura, ¿no, Gabriel? Que al final estamos hablando de poner el foco también en cómo producimos y de dónde traemos nuestras cosas. Y si un pequeño agricultor quiere lanzarse, no será lo mismo un agricultor que una cooperativa agraria, tendrá sus matices.
Evidentemente, pero a ver, yo creo que desde el punto de vista teórico ese es un debate ya superado, afortunadamente. Las formas jurídicas no es el elemento determinante. Las formas jurídicas, lo explicaba Nelsa en relación a las cooperativas que en Brasil se crean para fomentar lo que allí se llama el agronegocio, es decir, esa producción agrícola en masa, de transgénicos, etcétera, y donde además el capitalismo, y eso también ocurre en España, utiliza las fórmulas jurídicas del cooperativismo para obviar los derechos laborales. Hace un par de años o tres, las industrias cárnicas en Cataluña, la zona de Vic, utilizaban cooperativas de migrantes sobre la lógica, es decir, ustedes son empresarios, yo les contrato y las rentas de esas personas eran pues 500 euros al mes, con problemas de salud laboral, etcétera, pero tenían forma de cooperativa. Con eso se obviaba, el empresario no cotizaba la seguridad social, etcétera. Es decir, que siempre hay un riesgo de que la fórmula cooperativa se utilice en fraude de ley. Entonces ya todo el movimiento en torno a esta cuestión ya tiene claras algunas ideas básicas. Ha de ser empresas en el sentido técnico, una cooperativa, etcétera, un autónomo es una empresa en el sentido técnico, pero han de ser democráticas, han de ser autogestionarias, han de ser de libre elección. O sea, no, a mí nadie me puede obligar a ser una cooperativa. Es decir, una serie de principios básicos que están recogidos por la Alianza Cooperativa Internacional y que todo el mundo asume. Tenemos cooperativas donde pueden tener 10 cooperativistas y 50 trabajadores laborales contratados. Y viceversa, puede ser economía social y solidaria una fundación que teóricamente tiene una estructura jurídica diferente. Por tanto, hoy ese debate es se basa en decir qué principios tiene esta entidad. ¿Esto respeta esto? Pues adelante con
nosotros. Sí, más en el fondo que en la forma. Que eso es algo que también hemos vivido
entonces,
aquí en Huelva.
Entonces, a partir de ahí, y ese es un debate además muy en la actualidad, cuando un grupo de personas aquí en España deciden agruparse para trabajar por un bien social, siempre se discute, ¿hacemos una asociación, hacemos esto, lo otro? Bueno, en función de las realidades es mejor una u otra fórmula, pero lo esencial es respetar esos principios. Entonces, a partir de ahí, un pequeño productor puede incluirse en la economía social y solidaria siendo una persona individual. Como también hay otros criterios en torno a esto, que es que lo que produzca sea producción local, mejor que... O sea, lo que no puede ser es que en España comamos cerezas en el mes de enero. Porque eso quiere decir que han venido de Chile o de algún país así, están contaminando el medio ambiente porque vienen en avión, etcétera. Es decir, que ese pequeño agricultor, aunque sea un empresario autónomo, en el sentido técnico, es una persona que además de todo eso ha de atenerse
sí, ha de estar alineada con
una filosofía de
filosofía, valores que al final es lo que defiende, lo que lleva.
Por tanto, más que sí, la fórmula
más que eso. Qué bien, pues, Gabriel, Javier, Nelsa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de hoy.
Y por enseñarnos el camino.
Claro que sí. Y además por ver, ¿no?, una iniciativa real, alternativa, consistente, dando respuesta a una necesidad de hoy día. Muchas gracias. ¿Vale?
Muchas gracias a vosotros por ayudar también a definir. Ya yo diría que, por ejemplo, una radio comunitaria, yo entiendo que forma parte también de la economía
también
social y
solidaria. También.
También gustaría de agradecer mucho por estar aquí con vosotros en este espacio y por fin decir que, a pesar de en Brasil sermos 180 bancos comunitarios, hoje aquí habemos feito un convenio de uno de los bancos, que es Justa Troca, con Fonredes, que é um convênio de que se possa trabalhar junto uma metodologia que possa medir não só o impacto que tem do ponto de vista econômico, mas o impacto ambiental, social, de se construir uma outra forma de um bem viver. Então, estamos muito felizes por ter feito este convênio com o Fonredes e também estamos muito felizes por compartilhar toda uma história com o Serai, que ha sido um grande apoiador de tudo o que havemos construído e feito, e cremos que nossa luta e nossa construção é internacional, afinal de contas, queremos mudar o mundo.
Muito obrigado, esperamos tê-lo aqui em breve.
Sí, además es un placer porque además desde sitios tan distantes, ¿no?, en el tiempo, en la geografía, estamos luchando por lo mismo juntos. Así que nada, bienvenida, enhorabuena y muchas gracias.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Bueno, pues llegamos al final del programa, una vez más, hoy un programa interesantísimo de lo que tenemos que aprender de cooperativismo. Nos han dejado, como tú decías, la autopista así un poco abierta y nada, Andrés, ¿quieres decir alguna cosita?
Nada, que os vamos a escuchar en Hispanidad Radio, como lo estamos haciendo ahora, y también en la onda local Andalucía. En toda Andalucía se podrá oír este programa y podremos disfrutar de las iniciativas que nos ha traído Nelsa y que de alguna forma tanto Cerai como Fonredes estáis propagando por Andalucía. Muchísimas gracias y oyentes, tenéis el camino abierto.
Hasta la próxima semana y recordad también que si queréis podéis oírnos en el podcast de Hispanidad Radio y si alguna vez queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na.
na, na, na.